Cine Universitario Luna Invierno. Cine y series en el mundo audiovisual. Con Estela Maris Pollean.
Estamos disfrutando.
Está muy rico esto. ¿En Qatar habrá alfajores?
No sé, pero seguramente alguien se tiene que haber llevado un alfajor de estos, porque están muy ricos.
Está muy rico. Hola, sabores. Estela, gracias.
Bueno, la verdad es que quería sorprenderles, así que traje jugo de manzana y unos alfajores que tienen la banderita nuestra. Y bueno, porque estamos hablando de series y mundiales de fútbol, cine y fútbol, arte, la imagen audiovisual. Venimos de estar viendo las exposiciones de los estudiantes del área de comunicación audiovisual.
Qué bueno.
Cortos de cine, de las vanguardias, ediciones dossier, trabajos de producción, trabajos donde están ahora en la zona donde tenemos todas las aulas del área audiovisual, así que quedan invitados a acercarse. Y está muy muy grato escuchar a los estudiantes, sus trabajos. Hacemos un repaso que seguramente después, el año que viene, podemos proyectar todas las realizaciones, porque se hicieron, la verdad que en cine hicimos mucha tarea, trabajando, compilando las vanguardias y trabajando ediciones de películas patagónicas. Así que bueno, desde animaciones en más, un trabajo muy interesante. Está, por supuesto, en comunicación audiovisual también. Viste que hubo premiaciones en el FAB, eso también se pasaron, autorretratos. Ahora se van a pasar también de televisión, de trabajos que hacen en televisión. Así que bueno, estamos disfrutando y de las compilaciones que hicieron mis colegas, la estamos pasando muy bien, porque el momento de cierre de las cursadas, sí, uno observa el avance, ¿no? De cada estudiante, cómo fue, cómo trabajó, y ha sido un año donde se hicieron cosas muy interesantes en presencialidad, Paola, porque no hay nada que reemplace.
Nada que reemplace la presencialidad, no, es así, sí, es pasamos mucho la pandemia, esto de la virtualidad, las clases virtuales, las producciones, se extrañaba andar por los pasillos de la FAE, ¿no?
Se extrañaba, sí. Y
bueno, de las universidades.
En general, los intercambios. Y ayer pasó, pero también como de esta situación, sacamos mensajes, formas nuevas narrativas, formas de comunicarlo. Fíjate que una estudiante se tuvo que ir a Bariloche por una cuestión personal y presentó parte de su trabajo de compilación que hicieron con otro estudiante que estaba en el aula Hermet, y la estudiante desde Bariloche, ¿no? Estábamos haciendo la conexión. Así que bueno, algo grabé porque después te voy a contar, pero ya no estamos yendo mucho de tema, para un encuentro que se va a realizar en Atenas. Estoy juntando materiales de cómo es la época post pandémica, pero eso te lo vamos a hablar,
vamos a dejarle incógnita
en otros micros. Ahora seguimos hablando de cine y series. Vamos a escuchar un avance de una serie noruega. Bueno, acá la serie noruega, traducida como Terreno de Juego, es una serie sobre fútbol. Con la excusa del fútbol, plantea toda una serie de cuestiones psicológicas, sociales, muy importantes. Y está disponible en plataformas, en la plataforma se llama Filmin. La historia trata sobre Elena Mikkelsen, interpretada muy bien por Ann Dahltorp, una entrenadora de fútbol femenino. Da el salto, por una serie de circunstancias, a la primera división de fútbol masculino. Sus métodos, fuerzas y convicción se enfrentarán a un mundo eminentemente masculino, ¿no? Que la ve como algo es extraña, ¿no? En esta circunstancia. Se pondrá al frente del Barrio Hill, un reciente ascendido a lo que sería este juego en Noruega, ¿no?
Claro, como la Liga, la Liga Nacional, una cosa así, ¿no?
Pero... así sería, ¿no? Y bueno, la verdad que es interesante ver también cómo ha avanzado en temáticas de género, de feminismo también, cómo algunos deportes que eran eminentemente para los hombres pasaron también a poder disfrutarse desde otras maneras, y por supuesto esta serie la rescata. Yo no la vi algunos antes, me pareció muy interesante. La comparan con otra serie que no tiene nada que ver, pero que fue muy importante en Noruega. Bueno, la dejé ahí, me pareció bueno sí traerla, porque creo que es bastante interesante, ¿no? Como para tenerla acá.
Bueno, y en esto de enlazando el mundial también, esto que mencionabas, ¿no? Hoy, bueno, hubo el relato de Suiza Camerún, fue por Lola del Carril y Ángela Lerena, dos comentaristas mujeres, la dupla femenina en el relato del mundial de fútbol, y bueno, está ahí también ganando espacio las compañeras en este terreno, ¿no? Del relato también de los partidos.
Claro, porque ¿por qué tiene que circunscribirse a un, digamos, el juego del fútbol en general tiene una particularidad que el otro día lo decíamos, lo que contaba Spinetta, ¿no? Hay una cosa artística, cómo muestran las cámaras, cómo fragmentan las
imágenes. Eso mencionabas el otro día, que te interesaba, que mirabas los partidos en realidad por las por las diferentes tomas de las cámaras.
Claro, y cuando estamos en grupo, y claro, en el momento del partido no interesa eso.
Claro.
Y si uno se pone a hablar de esas circunstancias,
bueno, no, claro, te van a dar mucho.
No me tienen en cuenta, no, tiene que pasar. Y hace tiempo, me acuerdo que un profesor de acá de la carrera, Carlos Diur, que enseñaba teoría y comunicación audiovisual, me había pedido si podía trabajar con los estudiantes en otro mundial, todo el juego de cámaras. Y a partir de eso yo empecé, no sé si lo hicimos o no, ya perdí la historia esa, ¿no? Parece que yo después me tuve que ir por otra cosa y no pude, y lo retomó a algún otro colega, no sé cómo fue, pero sí que empecé por esto que me dijo Carlos Diur. Hoy lo estuve recordando, un gran maestro de teoría de la comunicación y de comunicación audiovisual. Él, cuando entré acá, empecé a trabajar con él, bueno, y con todo un equipo, con Andrés también, bueno, queridos colegas, ¿no? Y Susana Ginóbili también, bueno, si empiezo a recordar cada uno de ellos. Pero ahí, a partir de ahí, me puse más la imagen en esos cortes, esas ediciones, ese uso de cámara, y además de lo que genera ver un partido de fútbol en la recepción, porque es algo que a nosotros nos gusta mucho, como teorizar, interpretar todo lo que es la recepción. ¿Qué pasa cuando vemos, en este caso, dos juegos diferentes, porque viste que en cada partido hay juegos, formas de aproximarse a todo lo que es el entramado de poder ganar en una competencia, ¿no? Y que cada equipo tiene sus particularidades distintas. Pero por otro lado, quienes van a proyectar, quienes están detrás de la cámara, tienen una forma de verlo, de relatarlo. Porque siempre, otra de las características del fútbol es ese continuo del relato, en este caso contabas de las compañeras que están haciendo toda la transmisión, y cómo, digamos, ahí hay una forma de narrar y hay una forma de escuchar, porque uno también va construyendo a medida que ese relato audiovisual o radial, porque yo recuerdo mucho a mi padre, a mi tía, no en el mundial, sino en otros partidos, que a ellos les encantaba escuchar, y la atención en torno a la radio, de cómo iba, cómo se movía, claro, y y esa tensión que a mí me llamaba también la atención, justamente, un poco redundante, verlos cómo les atraía en ese momento la radio. La radio tenía esa particularidad que por ahí papá, que escuchaba la radio a la mañana, y también en ese momento que podía ser la tarde, tardecita, noche, cuando no iban a ver el partido a la cancha, una tía, y papá, me acuerdo cómo se consiguió, no, a ver, no te podías acercar, claro, porque estaba imaginando
la jugada,
¿no? la jugada, ¿no? Y cómo llegaba ese momento. Bueno, interesante también para hacer una película, porque nosotros hablamos de lo que vemos, pero también construir sobre esto, sobre situaciones que hay en los contextos de los mundiales. Porque a propósito de lo que estoy relatando, hablábamos a través de lo que nos pasó en aquel mundial del 78. Vi la serie, que por eso va a quedar en otro momento, sobre Maradona, pero todo el contexto que había detrás, y de este mundial también, ¿no? Por ahí no vamos a hacer hincapié en eso, porque necesitaríamos otros programas, pero a ver, hay un contexto, hay situaciones que también hacen a esa transmisión, a ese decir no quiero cantar, ¿no? Digamos, decisiones que se toman que tienen que ver con el contexto, con la situación, con, bueno, de Shakira, ¿te acordás que decíamos si iba a cantar o no? Bueno, todo eso también tiene que ver con lo que pasa alrededor de. Y muchas de estas narraciones de las que estamos hablando tienen eso. Por acá tenía otra para contarte, que es de uno de mis directores preferidos, que si hablamos de temáticas de derechos humanos, de compromiso, que él lo es, quizás sea el director que en particular, Tierra y Libertad, por ejemplo, claro, o en la película Los Cortos del 11 de septiembre, que establece una relación entre el 11 de septiembre en Chile y el 11 en Estados Unidos, y hace toda una narración entre un exiliado. Alguna vez hablamos de ese cortito del 11 de septiembre. Bueno, Ken Loach, un director de esos que vos estás esperando las películas, porque inclusive a veces en relatos que no tienen que ver con una gran epopeya, ¿no?, sino una situación familiar, algunas cuestiones, no solo ve el personaje, sino es el personaje, los personajes, cada uno de esa, las películas siempre son corales, siempre son corales, pero hay una fijación ahí en quienes actúan. Entonces hay una película, Buscando a Eric, del 2009, más este autor es director de televisión, de cine británico, y bueno, lo que decimos, tiene un estilo de realismo social y una temática socialista en sus posibles narrativos. Es extremadamente profundo Ken Loach en detalles, en detalles. Un día tenemos que dedicarle un programa
para él.
Y creo que tenemos acá un avance para escuchar de Buscando a Eric.
Fue una de esas noches mágicas que sabes que no volverán. A ratos no hacíamos nada, solo nos sentábamos mirándonos a los ojos. Nunca he hecho eso con nadie, solo con Lily Devine.
Ya no tiene sentido. Habéis rehecho vuestras vidas.
Lo que Eric necesita es reírse. La risa, aunque sea forzada o artificial, hace que te sientas muy bien.
Te cuidas, Eric. ¿Has pensado alguna vez en suicidarte?
Tienes que decir no.
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 Pero con dos cojones.
No.
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 No puedo verla a diario. O acabaré dando vueltas otra vez a la puta alfombra.
Entrenador personal. Nuevo régimen. Primer día.
¿Quieres un té, Lili?
¿Por qué?
Joder.
Te odia. Ya tenemos algo.
Ella tiene razón. Se me ha ido la olla y no tenemos nada.
¿Qué haces? ¿Y qué te parece?
En serio, pensé que ya no me querías.
No, no.
Que te arrepentías de lo del bebé.
No.
Eric, yo solo quería que me tocaras.
¡No!
Una vez un tío dijo, puedes cambiar de mujer, de política, de religión, pero jamás puedes cambiar de equipo de fútbol.
A veces hay que arriesgarse, compartir las cosas.
Es curioso, a veces olvidamos que solo eres un hombre.
No soy un hombre. Soy Cantona.
¡Preparados! ¡Sí! ¡Operación Cantona! ¡Sí!
Bueno, cuando se habla de fútbol también se puede hablar de identidad, ¿no? Porque si sos de Boca no sos de River, digamos, hay una cuestión que se define por digamos, lo que no se es, claro. Diría Huber o Hoswan, ¿no? Buscando a Eric fue ganadora del premio del jurado de Cannes, cuenta la historia de un cartero de Manchester cuyos hijos están metidos en el mundo de las drogas y su vida sentimental y laboral no es mucho mejor. Hasta que su héroe particular, el famoso ex delantero del Manchester, le sacará de la tristeza. Bueno, vamos a escuchar ahora el tráiler de una comedia, La Gran Final. A ver ahora, otra película.
¡Tenemos una televisión!
¿Tenéis una tele?
¡Te lo juro!
¡Mohamed, la televisión!
Allí hay algo.
Parece que ya tenemos fiesta otra vez.
¡Con los rusos estas cosas no pasaban!
¿Ustedes a qué equipo van a apoyar? ¿A Brasil o a los alemanes?
Apoyamos a Brasil, por supuesto.
Me estarás poniendo el número 7, ¿no? El de Ronaldinho.
Si quieres el 7, el 7.
Anda, muévete un poco, ve hacia el nido de las abejas.
¡Y una mierda!
Vamos a apoyar a Alemania con todas nuestras fuerzas.
Menuda banda de mamarrachos.
¿Conecta una vez la telenovela?
Bueno, La Gran Final de Gerardo Olivares del 2006. La Copa del Mundo de Fútbol une enemistades, corazones rotos y hasta personas que no tienen nada en común, incluso aquellos que no tienen televisión. Gerardo Olivares opta por la comedia para representar el amor del fútbol, aquel que traspasa fronteras. La final del 2002 entre Alemania y Brasil estaba a punto de comenzar, pero los futboleros del Amazonas, de las Tierras Altas, de Altai en Mongolia y del desierto de Tenere en Níger no están preparados para verla. Desde tres de los lugares más recónditos de la Tierra, varias personas vivirán las peripecias más asombrosas para conseguir ver el momento más esperado. Bueno, también una comedia y recordar películas argentinas en torno al tema del fútbol, ¿no? Pelota de Trapo es una película argentina dramática del 48 dirigida nada menos que por Leopoldo Torres Ríos, ¿no? Y protagonizada por Armando Bo. Un niño sueña en convertirse en un astro de fútbol, se consagra, pero bueno, hay una situación que hay dramática. Es para verla, recomendamos verla. Otra película que a mí me gustó mucho, que es esa película es de los años 60, de René Mujica, con Luis Medina Castro, El Centro Forward Murió al Amanecer. Uh-huh. Es de todas las películas de los años 60, ¿no? Que tienen así un trabajo autoral, de temas de autor. Bueno, Metegol también de Campanella, más reciente. Claro. Sí. Bueno, invitamos a la audiencia a seguir nombrando películas. Vamos, sí. Para el otro micro ya empezamos a recomendar películas para vacaciones.
Así que tomen papel y lápiz. Porque hay que ir anotando.
Entonces, y entre las más recientes, también hay un documental que ahora vamos a pasar. Que se llama el documental Fútbol Argentino, un documental basado en un guion de Osvaldo Bayer y Julio César Pascuato Juvenal, que repasa la historia del mejor deporte del mundo en la Argentina desde sus orígenes a fines del siglo XIX hasta el Mundial de 1986. Vamos a escuchar a la estimada Ana María Cárrega, es psicoanalista, profesora universitaria, es directora del Instituto Espacio por la Memoria, que nos va a contar sobre este trabajo que se puede ver en Darred.
Cineasta. A lo largo de sus prolíficos 91 años de vida, Osvaldo Bayer participó en diferentes largometrajes detrás y delante de cámara, donde el protagonista principal es la historia. El fútbol, sobre todo en Argentina, representa muchas cosas: deporte popular, un gran negocio, pasión de multitudes y también fuente de estudios históricos. Hacia la década del 90, cuando el equipo nacional se aprestaba a participar del Mundial de Italia, dos referentes femeninas del cine nacional, Lita Stantik y María Elisa Bemberg, convocaron a Bayer, al periodista deportivo Julio César Pascuato y al cineasta Víctor Dinenson para hacer una película sobre la historia del fútbol argentino. El resultado fue Fútbol Argentino, un documental que recorre los principales acontecimientos futbolísticos y sus contextos políticos, pasando por el Mundial 78, escenario que la dictadura utilizó para eclipsar la muerte argentina, el secuestro y desaparición de miles de personas. Osvaldo Bayer se pregunta, ¿por qué el fútbol no puede ser un tema para un historiador, para un sociólogo, para un politólogo? ¿Acaso no es parte de la vida misma ese extraño y mágico influjo ejercido por 22 jugadores y una pelota sobre el mundo entero? La película, casi totalmente en blanco y negro y con archivos históricos como los comienzos de Maradona en Villa Fiorito, cuenta cómo nacieron los clubes de barrio, el origen de sus nombres, sus colores y quiénes fueron los actores sociales que hicieron del fútbol, más allá de sponsors, negocios y pases millonarios, una pasión de multitudes. Quédense para ver Fútbol Argentino, de Víctor Dinenson, Julio César Pascuato y Osvaldo Bayer.
Bueno, muy bueno. ¿Lo encontramos en la red?
Sí, y sobre todo la presentación que hace es muy interesante, porque compila, y esto que, digamos, cuando uno habla de fútbol o de otro deporte, no solo está hablando del deporte en sí. Se puede, ¿por qué no se puede hablar desde el punto de vista sociológico? En las escuelas, digamos, dar trabajo sobre... yo lo aplico para el mundo audiovisual, pero hay tanto como para decir texto y contexto y a lo largo del tiempo, la historia, ¿no? Bueno, pasamos por micro.
Claro, pasamos ahí.
Comimos alfajores, festejamos.
Tenemos vasitos acá con la imagen de los jugadores también.
Sí.
Bueno, en recomendación, fue una sugerencia de Nati Cabral.
Sí, le mandamos un saludo, le
dedicamos. Empezamos a pensar.
Sí, empezamos a pensar ahora cuando nos reunamos, nos juntemos, vamos a charlar de cómo nos recomendamos entre micros.
Sí,
le agradecemos mucho la recomendación. Y bueno, y así a quienes quieran recomendar temas para trabajar en el micro cine universitario Luz de Invierno. Siempre para nosotros es, digamos, a cada estímulo una respuesta, ¿no? En algunos casos es bueno también esa, esa forma.
Bueno, ya el próximo jueves entonces prepara lápiz, lápiz y papel, que se vienen las recomendaciones del verano de Estela Maris para que te armes ahí una playlist de películas para ver.
De películas, series, bueno, vamos a ampliar el espectro. Hasta el próximo jueves. Cine Universitario Luna Invierno
con Estela Maris Poyean
en El Hilo Invisible.